definitivamente que me emocioné. El, ya como todo adorador ahí cantando al Señor dispuesto, pero tengo que recordar que necesito voz para poder proclamar la palabra. Agradecemos la presencia de ustedes y tenemos con nosotros de una manera muy particular, Dios nos ha concedido la bondad de tener a nuestra hermana Máxima con nosotros. Ella está por allí detrás, después de unos 7 meses que nuestra hermana Máxima, luego de esa cirugía que le hicieron, gracias a Dios porque está con nosotros. Qué bueno es el Señor que nos la da por un tiempo. Así que saludémosla al final y saludemos con afecto, pero también no la apretemos mucho, ¿verdad? Para que ella sigue en su proceso de recuperación que Dios ha estado obrando milagrosamente en su vida. Algunos de ustedes nos están visitando por primera vez. Si nos están visitando por primera vez, recuerden que hay una hoja allí detrás que pueden dejarnos su nombre y teléfono si quieren que lo contactemos, y alguna petición de oración si así lo desean. A otra persona que quiero saludar de manera particular es el pastor Jair Muñoz. Es el misionero que está trabajando con los Batelles. Por 20 años ha estado llevando esta obra. Y estuvimos allá en días pasados, en el Batey Guaymate, en la parte de La Romana. Ellos están viviendo como familia en San Pedro de Macorís. Quisiera, hermano, que te pongas de pie solamente para que los hermanos te vean, o ustedes como familia, una familia que está, por la gracia de Dios, agradando al Señor. Gracias, les saludamos en Cristo, hermanos, y apreciamos que estén con nosotros. Vamos a orar una vez más. A que el Señor bendiga su palabra. Padre nuestro, necesitamos oír tu voz. Tu palabra es necesaria para poder vivir de la manera que a ti te agrada. Tu palabra es necesaria que tu Espíritu Santo la tome y la aplique con poder en nuestros corazones y nos transforme. Tu palabra es necesaria para que el Espíritu Santo dé el nuevo nacimiento a quienes Él quiere. Ayúdanos a ser instrumentos fieles de tu palabra, al hablarla, y ayúdanos a ser oidores fieles de tu palabra, dispuestos de corazón a ponerlas por obra. Señor, hay personas aquí que necesitan que sus entendimientos sean iluminados por ti. Haz tu obra en este día en ellos. Y muéstrate, oh Cristo, para salvación de sus vidas. En tu nombre, Señor. Amén. Quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan, capítulo 9. Por tercera ocasión vamos a este pasaje para tratar una vez más con una de las señales milagrosas que el apóstol Juan escribió en su libro con un propósito específico. ¿Lo recuerdan? Bueno, Juan nos dice en su Evangelio, en el capítulo 20 y los versículos 30 y 31, que no todas las señales milagrosas, Jesús hizo muchos milagros, pero las que él escribió en su Evangelio, las hizo con el propósito de que nosotros creamos. ¿Quién es Jesucristo? El ungido de Dios. Y para que creyendo en Él, tengamos vida en su nombre. Y Juan se ocupa de tomar 7 milagros y dejárnoslo claro en su Evangelio. Nosotros estamos considerando el número 6 que encontramos aquí en el capítulo 9 del Evangelio. Y vamos a estar leyendo ahora desde el versículo 24 al 34, que fue la última porción con la que terminamos la semana pasada. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: Ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que, a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. En todo el capítulo se dice claramente cómo Jesús obra un milagro portentoso una vez más. En esta ocasión, algo extraordinario. Un ciego de nacimiento. El Señor hizo lodo, lo puso en los ojos de él, le mandó al estanque a que se lavara y regresó viendo. Eso es milagroso. Lo es, claro que lo es. Algo maravilloso y extraordinario. Tan cierto y grande fue aquel milagro que las personas de la comunidad lo vieron y dieron testimonio diciendo, pero este era el ciego que se sentaba y mendigaba. ¿Cómo es que ve ahora? Y fueron y le preguntaron, y él le dijo lo que Jesús hizo. Y claramente dice, ese hombre llamado Jesús me untó lodo en los ojos, me dijo que fuera al estanque, y yo me lavé, y regresé viendo. Las personas de la comunidad lo llevaron al que había sido ciego entonces delante de los religiosos fariseos. Pero ellos no se daban cuenta que ellos estaban más ciegos que el ciego. Eso hace la religión. Quita la vista de Jesús y la pone en nosotros y en lo que nosotros hacemos para agradar al Dios de nuestra propia imaginación o al Dios de la tradición que nos han enseñado. Y dejamos de ver a Jesús y de reconocer a Jesús como el que obra los milagros, y le damos poder a lo que no lo tiene, a las prácticas religiosas que nosotros hacemos. Y estos fariseos eran una expresión de esto. Tenían la palabra de Dios, la leían cada vez que se reunían en la semana, enseñaban la palabra de Dios al pueblo, esa escritura del Antiguo Testamento. Pero ninguna de esas palabras ellos la veían para aplicarla a ellos mismos. Tomaron una interpretación que ellos hicieron y la pusieron como una carga sobre los hombres y las mujeres de aquellos días. Y se consideraban a sí mismos como que estaban bien con Dios por lo que ellos eran y por lo que hacían. De manera que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, el Mesías que estaba prometido por los profetas, los confrontó y les dijo que ellos eran unos hipócritas. Citaban la ley de Dios correctamente, pero vivían de acuerdo a su propia manera. Y ellos no quisieron aceptar ni admitir la confrontación de Jesús. Y no quisieron reconocer las señales claras que los profetas habían hablado que el Mesías haría cuando viniese. De manera que entonces ellos tomaron una actitud contra Jesús. Lo odiamos. Tenemos que desaparecer a este de entre nosotros. No queremos nada con él. Y tomaron otra actitud. Agarraron a estas personas que eran enseñadas por ellos, la gente común del pueblo, que entendían que ellos eran los religiosos y que sí sabían, y les dijeron, si alguno se atreve a hablar bien de Jesús o a creer que Él es el Mesías, entonces lo botamos de la iglesia, para ponerlo en palabras del día de hoy. Con esa amenaza, la gente vivía intranquila, confundida. Un milagro de Jesús ha sido evidente para que sea reconocido como el Mesías, para que vengamos, creamos en Él y le adoremos. Pero el aspecto religioso no les dejaba ver, porque no querían que lo botaran de la iglesia. Y para cualquier persona que lo sacaran del contexto de la religión, era como decir, ay, entonces yo no voy a tener dónde reunirme. Eso significaría tal vez que yo voy a ser expulsado de Dios y de su palabra. Y estos fariseos religiosos, estos líderes judíos, estaban ciegos espiritualmente. Veían con los ojos de la cara, pero no podían reconocer aún lo que era más evidente de lo que Jesús había hecho ante ellos. ¡Qué señal milagrosa! ¿Y qué hicieron ellos? Comenzaron a hacer un interrogatorio a aquel que había sido ciego. ¿De cómo fue que le fueron abiertos los ojos? ¿De cómo eso no podía ser? Pero si se dan cuenta, en este pasaje que consideramos la vez anterior, ellos apuntan su situación de que Jesús no es. ¿Y si es? ¿Y es? No, yo digo, no es. ¿Y eso no es una argumentación? ¿En qué te fundamentas para decir que no es? Y asombrosamente, aquellos líderes religiosos, maestros en aquellos días, fueron confrontados oportunamente por la sencillez de uno que había sido ciego, que no era más que un mendigo que se sentaba a mendigar. Razonó con ellos y les dijo, yo creo que es profeta. No lo es. Bueno, si no lo es, eso está raro, porque tiene que venir de Dios para poder abrir los ojos de un ciego, y más de un ciego de nacimiento. No se había oído antes de eso. ¿Ven cómo razona? Y razonando de una manera sencilla, pero con un pensamiento muy lógico, muy racional, muy razonable, aquellos hombres se llenaron de furia y de enojo ahora con el que había sido ciego. ¿Y cómo terminaron? Le expulsaron. Muy probablemente se está refiriendo al lugar donde que estaban reunidos y lo sacaron de allí. Pero podemos asegurar también, o entender por el contexto de la amenaza que había, que ellos expulsaron a aquel que había sido ciego hasta del hecho de que no fuera a la sinagoga, porque los confrontó con un razonamiento simple de que lo que había ocurrido era un hecho concreto, objetivo. ¡Él ve! Por eso, ¿qué hace el ciego, el que había sido ciego? Con sencillez dice, mira, la verdad es que yo no sé si es pecador o no, pero yo sí sé una cosa, que antes yo era ciego y ahora veo. A partir del versículo 35, ahora entramos nosotros en materia para lo que queremos considerar en el día de hoy. Y vamos a leer hasta el versículo 41, del 35 al 41. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué hace Jesús? Bueno, en los versículos 35 al 38, veamos cómo Él abre los ojos espirituales de aquel que había sido ciego. Ya el Señor había hecho el milagro de abrirle los ojos físicos. Y este hombre pudo claramente ver en lo que se le había hecho con los ojos físicos, podía llegar a conclusiones correctas de quién era Jesús, en el sentido de verlo como uno que tenía temor de Dios, como el que era el profeta, como alguien que tiene que venir de Dios, porque es el que hace milagros. Pero todavía no se ha dado esa transformación espiritual en él. Él no ha visto a Jesús como Señor, Rey y Salvador en su vida. Hay algo que todavía tiene que ser hecho milagrosamente para que él pueda ver en Jesús toda la hermosura del Salvador. Todavía no lo había contemplado así. Y esto pasa, hermanos y amigos. Nosotros podemos hablar mucho de Jesús. Podemos hasta decir cosas que Jesús ha hecho en nuestra vida, porque en su gracia común y en su misericordia general para con todos, ¿cuántas veces Él no nos ha librado de accidentes? ¿Cuántas veces Él ha concedido que enfermemos y que sanemos y nos internan y nos dan de alta y volvemos a la casa? Ciertamente, Dios en su gracia común, el Señor en su bondad, sostiene y sustenta todo el universo con la palabra de su poder y hace llover y salir el sol sobre justos e injustos. Y podemos, y hay personas que aún no tienen un entendimiento claro acerca del Señor Jesucristo y de vivir para Él, que te hablan de Jesús que parecen, que tú dices, parece como si fuera evangélico. La manera en que habla, sabemos que ha leído cosas de la Biblia. Ah, pero eso no significa que ha visto a Jesús como debe ser visto. Y que ha sido convertido en un adorador de Él. Y esto es lo que está pasando en este momento. Jesús claramente aprovecha el instante, se entera que le expulsaron, y ahora viene el Señor, y le busca, y le encuentra, y se le da a conocer en toda su expresión y hermosura salvadora. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, y qué pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Recuerden quién está preguntando. Es el mismo que está haciendo la pregunta y llevando a este hombre a pensar. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Algunas versiones traducen, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Ah, pero hay un problema ahí, pastor, no te preocupes. Que Jesucristo es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Ahora, la traducción de ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Lleva a pensar en esta realidad de Cristo en su obrar en este mundo. Cristo mismo se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre. En Lucas 19:10 nosotros leemos que Él, el Hijo del Hombre, vino a este mundo, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. En Marcos 10:45 nosotros leemos como Cristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿y qué dice? Y dar su vida en rescate por muchos, el Hijo del Hombre. En Juan 1 nosotros leímos como Él le había dicho a Natanael, y hablamos de esto, que Natanael vería al Hijo del Hombre hacer señales milagrosas que él no la podía imaginar en ese momento presente. ¿Algunos de ustedes pueden recordarlo? Pueden buscar el pasaje después. Pero esto es lo que estamos viendo. Él está llevando a este que había sido ciego físicamente a verle a él claramente. Pero para poder ver a Jesús, el Hijo del Hombre,
el que vino a buscarnos y a salvarnos en nuestra condición de perdidos, tiene que darse el milagro de que los ojos espirituales nuestros sean abiertos. Y solamente Dios puede hacer eso. Pero gloria a su nombre, Él lo hace. Y por su gracia, aquí hay un grupo de personas, hombres y mujeres, que dan evidencia por años de que el Señor Jesucristo, con el poder de su Espíritu, abrió nuestros ojos espirituales, lo vimos a Él con claridad, como el Salvador de nuestras vidas, y mucho más, como Rey y Señor de nuestras vidas, de manera que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Eso es el Evangelio. Esa es la bendición que proclamamos. Ahora, la pregunta sigue siendo pertinente y oportuna para nosotros en el día de hoy. Esa pregunta que Jesucristo hizo a ese que había sido ciego, a ese hombre, sigue siendo oportuna para nosotros. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Crees tú a Jesucristo? ¿Has creído en Jesús tal como las Escrituras lo muestran, lo enseñan? Así, pastor, a mí me han hablado de un Jesús que vino un día como que para salvar. Mira, ahora en Navidad la gente habla de ese niño, el niño Dios que nació, el Salvador. Bueno, tú puedes tener ideas de estas cosas y haber oído muchísimos asuntos y a tratar tener ideas por toda la tradición que has oído por años. Pero del Jesús que yo te estoy hablando es del Jesús que le dijo a sus apóstoles cuando resucitó que toda la Escritura hablaba de Él y de su obra. ¿Tú has creído en Él? En el Jesús de la Biblia. Ese es el punto. Ahora, Él mismo le está diciendo a aquel hombre, ¿crees tú? ¿Y cuál fue la respuesta de aquel que había sido ciego? Una pregunta. ¿Quién es, Señor, para que yo crea en Él? ¿Qué anhelo? Yo quiero conocerle como debe ser conocido. Yo quiero creer. Yo quiero poner toda mi confianza salvadora en Él. Ya es evidente que Dios había comenzado una obra en este hombre, no solamente por el milagro físico que había hecho, sino porque su entendimiento ha comenzado a ser iluminado por el Espíritu de Dios, para que vaya viendo más y más claro quién es Jesús. El anhelo y disposición de corazón tiene que estar ahí. Pudo haber dicho, ¿quién es, Señor? No, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Amigos nuestros, ¿con qué propósito ustedes visitan la iglesia? Procuramos que en nuestro servicio de adoración, cuando cantemos esas canciones, esos himnos, traigan un mensaje que les pueda hablar. Procuramos tomar la palabra de Dios y abrirla delante de ustedes. Somos una iglesia de Jesucristo. ¿De quién hemos de hablar? Después de Cristo. Se trata acerca del mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Cristo Jesús vino a este mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. Se trata de mostrarlo a Él. Ahora, ¿con qué disposición tú has venido aquí? ¿Te invitó a alguien? ¡Qué bueno! ¿Quieres complacer a esa persona? Bueno, qué bueno, eso no está mal. Pero nosotros queremos que haya un poco más. En lo que de ti dependa, es como venir y decir, Señor, quiero conocerte. Oh, que tu palabra muestre claramente a Cristo, quién Él es. Quiero creer. Para creer necesitamos conocer quién Él es. El deseo es bueno, pero necesitamos más que el deseo. Ese anhelar creer es bueno, excelente. Pero para que ese deseo que tengo se cumpla de manera oportuna y eficaz en mi vida, yo tengo que conocer quién es ese Jesucristo del cual toda la Escritura habla de Él. Tengo que conocer quién es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es conociendo acerca de Él que yo voy a poder tener un entendimiento claro de quién soy yo y cuál es mi condición delante de Dios. Algunas personas hablan del Salvador en estos días de Navidad. Pero si tú le dices, ¿te das cuenta? ¿Entiendes tú que este vino para salvar nuestros pecados? ¿Que tú y yo somos pecadores? ¿Que la ira de Dios está puesta sobre nuestros hombros? ¿Que necesitamos ser salvados de Dios? ¿Y que Dios mismo hizo la provisión en Jesucristo para darnos salvación en una manera gratuita por su gracia, solamente creyendo en Él, y la fe es Él que nos la da, y es Él que nos da el arrepentimiento? ¿Lo entiendes? Se ofenden. No quieren ser confrontados con la verdad de que son pecadores. Desde chiquito yo he sido religioso, por ahí empiezan. Y empiezan a hablar de sus bondades y su religiosidad, y no pueden ver sus pecados porque sus ojos están ciegos espiritualmente, y se necesita un milagro del mismo Dios, el Espíritu Santo, con todo poder, para iluminar los ojos de nuestro entendimiento, para mostrarnos quién es Jesús. Ahora, el Espíritu Santo no actúa en el aire, ni tampoco está hablándole a nadie, aunque se lo digan, de manera personal, por sueños y visiones. El Espíritu Santo inspiró esta palabra, y esta es la que el Espíritu Santo aplica con poder en el corazón de una persona para que sea transformada. Si no hay un mensaje fiel del Evangelio, entonces tú vas a creer en cualquier otro Jesús, no en el Jesús que es presentado en las Santas Escrituras, inspiradas por el Espíritu de Dios. Algunas personas a veces nos dicen, dame tu opinión, no lo que dice la Biblia. No, mi opinión no. ¿Y qué importa mi opinión? Yo soy un hombre falible, con muchísimas limitaciones, desconozco muchísimas cosas, y no solamente yo, tú también. Puedes saber muchas cosas acerca de muchas, que dé placer sentarse contigo a oír todo lo que tú conoces. Pero para hablar de ser transformado en nuestras vidas, de un cambio de corazón y de unos ojos que sean abiertos, estamos hablando del milagro del Espíritu de Dios, mostrándonos claramente a Jesús por la palabra. Amados hermanos, cuando hablemos del Evangelio, tomemos el mensaje fiel del Evangelio y digámoselo a las personas. A veces nosotros queremos ser más sabios que Dios. Ay, no le hable mucho de su pecado porque se ofende. Ah, no le hable mucho de necesidad de salvación porque él se cree. Una cosa es decirlo con gracia y otra cosa es no usar la verdad del Evangelio. Es con la verdad del Evangelio que la persona puede ser transformada. Tienes el anhelo, qué bueno, este hombre tenía el anhelo, pero necesitaba ese conocimiento salvador de quién es Cristo y lo que Él le había venido a hacer. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Le dijo Jesús, versículo 37, pues le has visto. Y el que habla contigo, él es. Yo me imagino aquel hombre que había sido ciego en ese momento como, ¡wow! ¡Está aquí! ¡Él es el Mesías prometido! Ahora encajan las piezas, claro, obvio, evidente. Él fue quien me abrió los ojos. Él es Dios encarnado, de quien hablaron los profetas, de quien habló Moisés. ¡Por supuesto! ¡Él es! ¡Él es! Ese Mesías salvador de su pueblo. ¿Qué dijo? Ante la respuesta de Jesús. ¿Qué dice el versículo 38? Expresó, creo, Señor, y le adoró. La palabra creer, que se traduce allí, es exactamente la palabra creer que en todo el Nuevo Testamento se habla de ese creer para salvación, de lo que es una verdadera fe, lo que estamos hablando de poner una confianza salvadora en el Señor. Lo que Él hizo en aquel momento es exactamente lo que tú y yo debemos hacer si creemos en Jesucristo. El tipo de fe, de confianza única para salvación. Este hombre reconoció que Jesucristo es ese Salvador prometido, ese Mesías Salvador de su pueblo. Pero más vemos ahí, le llamó Señor. ¿Qué significa eso? Por el Espíritu de Dios, este hombre entendió claramente que quien estaba delante de él no era un simple Salvador. Que creer en él implicaba reconocerle como el Señor. La palabra usada, traducida aquí, es la misma que se traduce en el Nuevo Testamento para Rey, Señor, algo que solamente puede hacer Dios mismo. Ante que una persona se postra y le reconoce y le reverencia, Él está diciendo, creo y yo me postro delante de ti reconociendo que a partir de ahora tú eres mi amo y mi Señor. Y yo soy tu siervo. De eso se trata. Hablar de ser un discípulo de Jesús es hablar de tenerle a Él como Señor de nuestras vidas. Aquí estoy yo, Señor, heme aquí. Haz conmigo conforme a tu voluntad. De eso se trata. Los genios de unos años para acá, religiosos, llegaron a una conclusión maravillosa para ellos. Entendieron que la Biblia hacía una separación de poder tener a Cristo como Salvador y no tenerle como Señor. Que eso era una etapa siguiente, en la medida que íbamos sometiéndonos más y más. Y con tristeza, muchas personas se están yendo al infierno creyendo que son salvas. El poder está en la decisión. Creo. Y recuerdo una señora hablándome hace muchos años atrás, diciendo, eso es tan fácil que hasta las gallinas, cuando cacarean, usted la oye que dice, creo, 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 creo. Ya la verdad que no entendí mucho el asunto. Un evangelio que no es el verdadero evangelio. Jesucristo puede ser tu salvador, pero tú no tienes que tener un cambio radical en tu vida. Eso va poco a poco, y entonces será tu Señor. No vemos eso en las Escrituras. Vemos un reconocimiento claro. Si entendiste quién es Jesús, Él es Rey, Amo, Señor de todo el universo. Él es el Creador, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Este hombre, un mendigo, lo entendió. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el poder del Espíritu de Dios, le abrió los ojos para ver a Jesús en todo lo que Jesús es, Señor y Salvador, Rey y Amo. Heme aquí, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Eso es. Y le adoró. La palabra adorar es postrarse, reverenciar, el reconocimiento de que estamos delante de alguien que tiene toda dignidad, toda majestad. La adoración que hizo Tomás, ¿recuerdan a Tomás? Aquí está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, cuando Tomás supo de la resurrección del Señor, que los otros le contaron, ¿qué dijo Tomás? ¿Recuerdan? Si no lo viere, las marcas, no creeré. Y el Señor se apareció y mostró sus marcas. Pon tus dedos. Y se atrevió Tomás a poner los dedos. Por supuesto que no. Tomás se postró en reverencia y adoración y confesó con sus labios, Señor mío y Dios mío. Eso es. Amados hermanos, hablar de que nosotros hemos creído en Jesucristo como Él es, está hablando de que somos convertidos en adoradores de Él. Todos nosotros nacemos para adorar, como adoradores, con capacidad de adoradores. El punto está de que ¿a quién estamos adorando? Bueno, cuando conocemos a Jesús, nosotros somos convertidos por Dios en adoradores de Él. Él viene a reinar en nuestras vidas. Señor, como tú quieras que yo hable. Señor, como tú quieras que yo ande. Señor, como tú quieras que yo piense. Señor, como tú quieras que yo sea un esposo o una esposa. Que seamos padres como tú quieres. Como tú nos enseñas en tu palabra. Señor, yo quiero vestirme como tú quieres. Señor, yo quiero andar tal como tú anduviste. El apóstol Juan nos dice en capítulo 2, versículo 6 de su primera carta, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es obediencia. Hablar de que creo y no obedezco, No está en las Escrituras. Nuestra marca distintiva de que hemos creído y que le adoramos es que le obedecemos. La palabra de Cristo viene a ser autoritativa para nosotros. Podemos estar en periodos confundidos o turbados o inquietos, y cuando somos expuestos a la luz de la palabra de Dios en cualquier tema de nuestra vida, porque la Escritura es toda suficiente, cerramos nuestras bocas y decimos, perdónanos, hemos pecado contra ti, ten de nosotros misericordia, queremos hacer lo que tú dices, y como tú dices, líbranos de estar nosotros inventando nuestra propia manera de adoración. Eso es adoración aborrecida por ti. Yo quiero ser un verdadero adorador. ¿Qué significa para ti el haber creído? Si dices que has creído. ¿O qué significa para ti el creer? ¿Has confesado con tus labios quién es el Señor? No estoy hablando de una simple profesión de fe. Estoy hablando de esa convicción que da el Espíritu de Dios, de haber tenido un conocimiento claro de quién es Jesús, de haberlo aceptado, o sea, asimilado, asentido, y de haber ahora puesto toda tu confianza solamente en Él para salvación y vida. Es de eso que estamos hablando. Amados hermanos, ustedes y yo debemos autoexaminarnos. No sea que hayamos creído en vano o que hayamos creído de otra manera. ah, pastor, ¿y por qué tengo que meter miedo y asustarnos? No, no, no. Es una advertencia que está en las Escrituras. Recuerda, recuerda cuando Cristo le dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, en el Sermón del Monte, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Decir, yo he creído por muchos años, ojalá que sí. Tú, yo estoy ahí. ¿Cuál es la evidencia de que vamos a entrar al reino de los cielos, que somos de Jesús verdaderamente? ¿Qué dice el Señor? En Mateo 7:21, la segunda parte. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo habló a los corintios diciéndoles que se autoexaminaran a ver si estaban en la fe. ¿De verdad creímos verdaderamente en Jesús? ¿Nuestras vidas fueron entregadas a Él? Entonces, ¿cómo está tu adoración y cómo está mi adoración? Pero no solamente en el contexto público de la reunión de la iglesia los domingos, sino estamos hablando, ¿cómo estás tú viviendo día a día como un adorador de Jesucristo? ¿Cómo está tu vida de obediencia? ¿Cómo está mi vida de obediencia? Esto llevó a la siguiente sentencia. La sentencia de Jesús de que había venido para juicio en el versículo 39. La reacción de algunos fariseos en el versículo 40 y la respuesta conclusiva de Jesús en el versículo 41. Leamos. Y dijo Jesús, versículo 39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La sentencia que está allí, en el versículo 39, es una sentencia contundente, solemne. Es de juicio. Qué fuerte. Pero qué verdad. Cuando Jesús habló a sus discípulos en el versículo 4, que le preguntaron si aquel ciego había nacido ciego por el pecado de él o de sus padres, Jesús se había mostrado con que él había venido a hacer la obra que el Padre le había dado, con que estaba en este mundo siendo Él la luz del mundo. Excelente, eso está en el versículo 4 y versículo 5. Eso fue a sus discípulos en cuanto a la obra de Él. Pero ahora el Señor Jesucristo está dirigiendo su atención a aquellos religiosos fariseos hipócritas. Y a ellos les está diciendo esta sentencia de juicio. Algunas personas entienden que Dios es tanto amor, tanto amor, tanto amor, que no importa todo lo que tú peques, cómo tú mueras, como quieras, vas a tener el perdón. Lo sentimos. Esa no es la enseñanza del Evangelio. No querer ver tiene consecuencias eternas. Pastor, ¿y por qué usted lo dijo así tan duro? ¿Por qué fuerte? Porque viene a mi mente los hijos nuestros que por años han visto con los ojos de la cara los milagros portentosos de Cristo en nuestras vidas. Y muchos de ellos se han querido acomodar en que como el ver es un milagro de Dios, dicen, Dios no lo ha hecho en mi vida. Con la intención malvada de querer acusar a Dios de la parte que a ellos les corresponde como responsables. Estas señales milagrosas fueron escritas para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el ungido del Señor, el Mesías Salvador, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Para juicio he venido a este mundo. Para que los que no ven, como aquel ciego, vean. ¿O qué disposición de aquel hombre? De querer ver a Jesús, para creer en Él y adorarle. Ah, pero allí estaban esos religiosos fariseos, líderes judíos, odiando a Jesús, en hostilidad contra Él. No veían. Y permanecerían en su ceguera. Porque teniendo enfrente la evidencia de un ciego de nacimiento, cuyos ojos le fueron abiertos, no quisieron creer, no lo quisieron reconocer, y más perversamente, quisieron ocultar la veracidad del hecho, o falsearla. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es esa luz del mundo. Él es quien tiene todo el poder para abrir nuestros ojos y que le podamos ver a Él como Él es, como Él vino. Pero no lo vieron porque no quisieron. Miren su respuesta. ¿Entendieron ellos la sentencia de Jesús y lo fuerte que era? ¿La agarraron para ellos? Entonces algunos de los fariseos en el versículo 40 que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? ¿Eso cómo? Imposible. Los religiosos del pueblo, ciegos, imposible. Aquí no hay nadie que sepa más del Antiguo Testamento que yo, en aquel momento. Estoy tratando de parafrasear. Nosotros somos los que enseñamos la ley de Dios al pueblo. Nosotros somos los que tenemos los mandamientos de Moisés. Mira, conocemos tanto los mandamientos de Moisés que los rabinos del pasado, ¿tú sabes lo que hicieron? Cogieron los 10 mandamientos e hicieron 600 y tantos formas aplicativas de esos mandamientos. A nosotros tú nos estás diciendo que no vemos. Imposible. Díselo a esa gente sencilla, que no tienen entendimiento ni conocimiento, que no saben lo que dicen las Escrituras. Su conocimiento de las Escrituras, lo que ellos leían, ¿verdad?, e interpretaban, en vez de llevarlos a ser humildes y a humillarse delante de Dios y a ser adoradores verdaderos, los llevó a ser egocéntricos y a decir, tenemos a Dios agarrado con nosotros. Y eso nadie nos lo quita. Pero ustedes se recuerdan, ¿de quién habló Moisés? Dice Cristo, de mí. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí. ¿De quién hablaron los profetas? ¡Fue de Jesús! ¡Qué ceguera! Jesús le respondió, versículo 41, si fuerais ciego, ¿no tendríais pecado? Oye, si de verdad ustedes fueran ciegos, si ustedes dijeran, somos ciegos, necesitamos que nos abran los ojos. El pecado de su incredulidad en mí no estaría. Admitan que son ciegos. Necesito que me abran los ojos. Tengo una venda puesta en mis ojos. No puedo ver a Dios. No lo puedo ver en su creación. No puedo admitir y reconocer que Él es el Creador, que Él es el Salvador y que yo debo vivir para Él. Para eso fue que me hizo, para vivir para su gloria. Ah, pero el pecado vino a mí y cegó mis ojos. Y ahora yo vivo para mí y quiero que todo el mundo viva para mí. ¿Ese es el pecado? El yo sentado en el trono. Y eso tiene todas las ramificaciones de nuestras vidas. Por eso el seguir a Cristo empieza con autonegación. Tienes que decirte no a ti mismo, a tus deseos, a tus pasiones y a todas esas situaciones pecaminosas que te mantienen alejado de Dios. ¿Qué tipo de ciego eres tú? ¿Qué tipo de ciego eres tú? Porque el pasaje admite la pregunta. O sea, nos mueve a preguntarnos. ¿Qué tipo de ciego eres tú? Ese que está diciendo, veo, para no reconocer a Jesús y someterte a Él, creer en Él y adorarle. Algunas personas no ven claramente a Jesús porque ellos se creen tan sabios a sí mismos que ellos nunca pueden ser enseñados por nadie, ni Dios le enseña. Son sabios de este mundo, dice Pablo a los Corintios. Y cuando tú les muestras la historia de la salvación y les muestra a Cristo el Salvador, Dios hombre, el Verbo encarnado, yendo a la cruz y a Dios poniendo sobre Él, cargando los pecados sobre sus hombros, y les habla de la necesidad de ese Cordero sustituto, el justo en el lugar de los injustos, y le habla de que la ira de Dios que nos corresponde a nosotros como pecadores fue puesta sobre Él. ¿Saben lo que dicen? Pablo lo dice, los sabios de este mundo cuando escribió a los Corintios, dicen, la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. No puede ser que el Salvador vaya a ir a una cruz. Tú estás diciendo, yo veo mi propia manera de salvarme. Yo tengo a mi Dios, ustedes tienen el de ustedes. Pero eso que ellos, como sabios de este mundo, esos griegos, ¿verdad?, de la sabiduría, que era locura, la cruz, que dice el apóstol, para los que creen, es poder de Dios. ¡Es vida! ¡No es locura! ¡Es lo mejor! De eso se tratan las buenas noticias del Evangelio. Dios mismo resolvió el problema con Dios mismo.
¡Wow!
¡Exacto! El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue el que fue puesto en la cruz y allí Dios derramó toda su ira sobre Él para que tú ahora y yo podamos cantar con toda verdad, ¡hay libertad!
Perdonen un poquito del drama, ¿verdad? Pero es real, es real. De eso se trata cuando hablamos de verdadera vida.
¿qué tipo de ciego eres tú? De lo que dicen, vemos y continuaremos viendo. Obstinado en tu necedad e insensatez. Oh, si el Señor abriera los ojos de tu entendimiento y te hiciera dar cuenta de que esto tiene repercusiones por la eternidad.
El ir al cielo o al infierno tiene que ver con tú ver con claridad quién es Jesús y su obra salvadora. Tú puedes estar en esta mañana con esa condición de dureza de corazón, y yo quiero decirte que las buenas noticias del Evangelio te están diciendo que Jesucristo, la luz del mundo, vino para abrir los ojos de los ciegos. Y por eso puedo proclamarte este Evangelio y hacerlo con toda propiedad y con toda certeza, porque es palabra de Dios y Dios es fiel. Aquí hay un dicho fiel: o que tú clames de allí, desde tu asiento, y diga el Señor, ten misericordia de mí, necesito que mis ojos sean abiertos. Yo quiero verte, Jesús. Yo quiero verte. Llegará aquel momento en que ya no haya oportunidad. Pero hoy la hay. Dile al Señor que tenga misericordia de ti y que te libre de ese juicio. Ruega al Señor diciéndole a mi amigo, no me dejes cegado por siempre. Amados hermanos, la ceguera espiritual no solamente está en los incrédulos, ahí está completa, pero también los que hemos sido, por la gracia de Dios, iluminados para salvación, lo que hemos creído y ya hemos sido convertidos en adoradores. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos continuamente con la luz de la palabra, para que veamos más y más las maravillas de Cristo, y viéndola podremos, así viviremos mejor para Él, agradándole y amándole más. Por eso Pablo oraba a los Efesios, ¿recuerdan? Para que fuese abierto los ojos del entendimiento y pudiéramos comprender todas las dimensiones del amor de Cristo. Una advertencia. Una iglesia fue acusada de las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, de estarse viendo a sí misma muy bien, perfectamente y sin ninguna necesidad. Tú dices, yo soy rico, no tengo ninguna necesidad. Y la realidad es que tú eres un pobre, miserable, desnudo, necesitado. Una iglesia compuesto de hombres y mujeres convertidos que habían llegado a tal nivel de ceguera, que se habían enorgullecidos de todas las bendiciones que Dios les había dado, y ya no necesitaban depender de Dios. Pero miremos las misericordias del Señor. Y una de las cosas que le dijo, compra de mí colirio para que veas. Amados hermanos en la fe, miembros de esta iglesia local y de otras iglesias que nos estén visitando, necesitamos ese colirio santo del Espíritu de Dios por su palabra,
aplicándola a nuestros corazones día tras día, para poder ver claramente las sendas que el Señor Jesucristo nos dejó para que caminásemos por ellas, de tal modo que por la fe nosotros podamos llegar a aquel día glorioso, terminando la carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Padre nuestro, tenemos necesidad de que nuestros entendimientos sean alumbrados para ver más y más la hermosura de nuestro Salvador Jesucristo. Trae luz por tu palabra, oh Espíritu de Dios, de manera que nosotros procuremos en todo ser agradable a ti. En Jesús pedimos. Amén.